RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y esta mañana se reportaron inundaciones en distintos puntos de la ciudad por las lluvias registradas en horas de la madrugada. Y en otros hechos importantes, el ejército responsabiliza al EPL y al ELN de un hostigamiento a una base militar ubicada en zona rural del municipio del Tarra. Mientras tanto, la policía insiste en el pago de una recompensa de aproximadamente 100 millones de pesos para quienes brinden información de la existencia de francotiradores tanto del ELN como del EPL ante los últimos incidentes atentados contra la misma policía. Recordemos que en menos de 3 días 2 uniformados han sido asesinados. Y en otros hechos que hay que señalar, es preocupante que en Norte de Santander se tiene información de las altas cifras de fraude que se vienen presentando por parte de algunas víctimas de la violencia. Algunos líderes aprovechan precisamente su jerarquía, la información y el contacto que tienen con las demás personas y lamentablemente terminan cobrándole alguna tramitología cuando estas tramitologías son totalmente gratis. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 31 minutos. Estos son nuestros titulares.
El ejército manifiesta que el ELN y el EPL vienen realizando en forma conjunta acciones violentas en la zona del Catatumbo. SENS avanza en la construcción de la nueva línea de 115 mil voltios en el sector de Belén, la Ínsula. Antes del mes de junio, el Consejo de Cúcuta tendrá el nombre del nuevo personero de la capital norte santandereana para los próximos 4 años. Gremio de transportadores en Norte de Santander exigen garantías de seguridad y buenas vías durante el tiempo de reparación del puente Mariano Ospina Pérez. Central Unitaria de Trabajadores en el departamento entrega su apoyo al Sindicato de Madres Comunitarias, quienes cumplen 3 días en cese de actividades. 2 líderes de víctimas, Luis Darío Reyes y Diana Karina Vargas, recibieron amenazas de muerte a través de mensajes de texto. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 32 minutos. Y en el transcurso de la presente semana se han realizado distintas actividades con las víctimas de la violencia. Se busca la solución de distintos problemas. Recordemos que ellos llevaron a cabo una protesta hace 3 semanas aproximadamente. En esa manifestación expresaban su inconformismo con la ley de víctimas, argumentando que la realidad es otra a como se observa en el papel. Y a propósito de esta situación nos acompaña la doctora Claudia Lizizábal, que es la coordinadora del Grupo de Defensa Judicial Unidad para las Víctimas. Doctora Claudia, muy buenas tardes, bienvenida a RCN Noticias. Cuéntenos, porque mientras ustedes han socializado con las víctimas de la violencia en los días que han estado en la ciudad, pues se han encontrado con otras situaciones que preocupa, y es el aumento de fraude, el aumento de trámites que se realizan, pero que lamentablemente se está cobrando a las víctimas de la violencia por parte de algunos líderes. Muy buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, estamos con un relanzamiento de una campaña que se llama Ojo con el Fraude, que hemos llevado ya al 70% de las territoriales en el país, donde básicamente es una campaña preventiva y le estamos diciendo a nuestras víctimas y a la población en general 3 cosas fundamentales. 1, que todos los trámites con la unidad son gratuitos, que no tienen que reconocer ningún tipo de erogación por recibir los beneficios que tiene el Estado destinados para ellos. 2, que todos los trámites son personales, no requieren ningún intermediario, pueden acudir en forma directa a la unidad. Y 3, les estamos diciendo a la población en general que no se hagan pasar por falsas víctimas. Esto es un delito, ya tenemos los primeros condenados por este delito, entonces estamos haciendo, digamos, estas 3 advertencias no solo a las víctimas, sino a la población en general. En lo que se refiere a Norte de Santander, sí tenemos una situación de alerta muy grande, porque de las 4.400 denuncias que tenemos actualmente, el 1.5 en 2014 correspondía a Norte de Santander, y en 2015 nos aumenta al 3% de esas denuncias. Entonces, esto genera una gran alerta. El 70% de estas denuncias es por falsas víctimas, y el 30% restante es por estas personas que defraudan a las víctimas, les cobran, algunos les crean falsas expectativas y otros les cobran por trámites que son gratuitos, y segundo, cuando logran algún resultado, entonces generalmente se quedan con más de la mitad de los recursos que se tienen destinados para las víctimas.
¿Cuáles son las tramitologías normales que suele realizar alguien víctima de la violencia y que de pronto alguien que nos está escuchando en alguna zona rural o que por ignorancia no sabe y cree que hay que realizar un pago respectivo? ¿Cuáles son los trámites que suelen realizarse?
Básicamente tenemos dos trámites que involucran dinero, reconocimiento económico para las víctimas. Uno son las ayudas humanitarias de emergencia. Estas ayudas humanitarias se reconocen en principio trimestralmente a las víctimas, pero pues hay que hacer un análisis de las condiciones del núcleo familiar para determinar en qué monto o en qué cuantía se entregan. Sí, este oscila perfectamente entre 200.000 y 1.600.000 pesos. Y el otro, que es, digamos, la reparación como tal, que es la indemnización administrativa, que es un monto que varía entre 17 y 27 salarios mínimos por núcleo familiar. Pero para entregar esta indemnización, el núcleo familiar debe ya haber superado su subsistencia mínima, es decir, ya tener unas condiciones de salud, de alimentación y de vivienda, donde, digamos, el dinero que se les entregue sirva sea para ya un proyecto productivo que les permita ya, digamos, que superar ese estado de vulnerabilidad tan crítico que tuvieron al momento del desplazamiento.
Aquí en Norte de Santander, esa jornada que se ha realizado en los últimos días, ¿se han resuelto las necesidades, las dificultades que afrontan algunos de ellos?
Claro que sí. Precisamente se está, la unidad decidió durante el 2016 realizar jornadas de atención a víctimas por semana en distintas ciudades del país. Esta semana estamos aquí en Cúcuta, en nuestro punto de atención. Se han atendido en promedio 800 personas diarias, donde se resuelven no solo las dudas, sino también se les están formulando lo que se llama el PARI, que es un formulario que mide las carencias del núcleo y va a permitir determinar cuánto dinero en ayudas humanitarias se les puede dar y si ya pueden recibir la indemnización administrativa. También se están haciendo jornadas de notificación de actos administrativos, de inclusión, de no inclusión. Se está atendiendo específicamente para el tema tanto de ayudas humanitarias como para el tema de indemnización administrativa.
Uno de los problemas que ellos afrontan es la falta de empleo. Dicen que lamentablemente pues son discriminados en algunos sectores y la ciudad pues lamentablemente está ocupando los primeros lugares a nivel nacional en materia de desempleo. ¿Cómo les están ayudando ustedes a ellos?
Nosotros directamente, es decir, el sistema, es el SNARIF, Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, tiene unos programas específicos para víctimas desde el punto de vista de educación por el Ministerio de Educación y el SENA. El SENA, y el Ministerio de Trabajo también tiene una oferta institucional para víctimas del conflicto armado. Entonces, es acercarse a esa oferta institucional. En esta jornada de atención están estas entidades brindando la información para que las personas, nuestras víctimas del conflicto, no solo puedan tener acceso a algún tipo de empleo, sino también a la parte de la formación y de la educación.
¿Ha aumentado el número de víctimas en esta zona del país en los últimos meses?
Pues no, realmente lo que pasa es que teníamos un término para la inscripción de todas las víctimas del conflicto y ese término finalizó el año pasado en junio. En este momento solamente están ingresando las personas que por alguna circunstancia de fuerza mayor no hayan podido presentar su declaración. Esto fue un término que dispuso la Corte Constitucional, donde ya digamos lo que tenemos registrado, las personas que alcanzaron a declarar hasta el 10 de junio son las personas que digamos que lograron entrar al Registro Único de Víctimas. Entonces no puede haber una posibilidad de aumento a partir del 10 de junio del año pasado.
Bueno, doctora, muchísimas gracias, muy amable.
No, con mucho gusto y muchas gracias, Olga Lucía. Y finalmente, reiterarles a las víctimas que los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.
Bueno, muy amable, doctora Claudia Aristizábal, quien es la coordinadora del Grupo de Defensa Judicial, la Unidad para las Víctimas.
Escuchan RCN Noticias.
12 del día, 40 minutos. La policía ha indicado que se requiere la colaboración inmediata de la ciudadanía, especialmente de los municipios afectados por la violencia. Los incidentes que se han registrado en los últimos días en materia de orden público. El coronel John Jairo Aroca recuerda el pago de una recompensa de 100 millones de pesos para dar con la captura de los francotiradores tanto del ELN como del EPL. Le hemos preguntado al coronel si es cierto que se han unido estos dos grupos guerrilleros para atentar contra la fuerza pública, contra el ejército. El coronel Wilson Camargo esta mañana nos decía que lamentablemente los dos grupos actúan de forma conjunta por el dominio del narcotráfico y son los responsables de los últimos hechos violentos. El coronel Aroca ha expresado que no tiene ninguna información que estén trabajando de forma conjunta.
Toda la investigación que se está desarrollando después de ese desafortunado suceso del día de ayer donde muere nuestro auxiliar indica que el responsable es el EPL. De acuerdo a todas las informaciones que se han recogido y de la red de cooperantes que tenemos en ese sector, nos indican de unos alias que son los responsables de esa actividad terrorista, que es alias Steven, alias Hielo, alias la Japonés y alias Pineda. Estos individuos integrantes del EPL.
Coronel, en las acciones anteriores en donde los francotiradores atentaron contra uniformados de la policía y el ejército, ustedes argumentaban que era el ELN y en esa oportunidad el EPL. ¿Qué los hace pensar que es el EPL?
Toda la recolección que se viene haciendo de la información, el trabajo de inteligencia y de policía judicial que se está haciendo en la zona con la red de cooperantes que se tiene en el sector. El evento que ocurrió en el Tarra, tenemos identificación y al parecer todo indica que es ELN. Ese evento también tenemos unos alias que son Camilo, Carmito y Pecas, los responsables, y esos son integrantes de la compañía Comandante Diego del ELN. Sobre esto también la policía, el gobierno departamental está ofreciendo una recompensa de hasta 100 millones de pesos para los ciudadanos que nos ayuden a la judicialización, identificación y captura de estos individuos con estos alias.
Cuando ustedes hablan del pago de una recompensa, ¿la recompensa es por el último incidente o todas las acciones violentas que se han presentado en la zona del Catatumbo?
Es hasta 100 millones de pesos, valorando pues que cuáles son las informaciones que nos pueden dar para la judicialización, individualización y captura de estos individuos.
Es el coronel John Jairo Aroca, quien es el comandante de la policía en Norte de Santander.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12 del día, 43 minutos, y representantes del gremio transportador de carga pesada aseguran que las vías alternas que están habilitadas para evitar el paso por el puente Mariano Espina Pérez no tienen garantías en materia de seguridad, ni tampoco se encuentran en buen estado.
Leonardo Méndez, quien es representante del gremio de transportadores en Norte de Santander, dijo que teniendo en cuenta que en los últimos años han incinerado más de 40 vehículos de carga pesada, pues ellos están muy preocupados por esta situación. Hizo referencia a una de las vías alternas, específicamente la que va de Puerto Santander a Gualazal a Astilleros, que sería la vía que deben utilizar los vehículos de carga pesada. Dijo él que esto es una vía que ha sido de zona roja durante los últimos años y por tal razón ellos no están dispuestos a poner a sus vehículos en riesgo. Dijo también que los transportadores están dispuestos a dar una cuota para mejorar la infraestructura o las vías en Norte de Santander.
Tenemos prácticamente un dilema que el Norte de Santander, sobre todo la región del Catatumbo, ha sido una zona de inseguridad con la quema de los vehículos. Hemos tenido prácticamente casi unos 25, sumando buses, casi 42 carros quemados aquí en el Norte de Santander y con explosivos. Entonces, ante la cuestión del puente, hemos resuelto y nos hemos reunido en la gobernación con la Secretaría de Infraestructura, los gremios, y ayer tomamos la conclusión que hay dos vías. La primera, Urimaco, a salir a la termoeléctrica, de ahí salir al Zulia, pero son vehículos menores de 20. Los carros ya cargados con más de 35 toneladas, la vía de escape es prácticamente Puerto Santander, Agualazal, salir prácticamente a Astilleros, y esto ha sido siempre una zona roja. Entonces considero de que se nos debe dar prácticamente, primero que todas las medidas de seguridad, y que esto alarga el trayecto casi en 3 horas y media, 4 horas para salir a Astilleros. mirar a ver si llegamos a un acuerdo. Hoy hay una comisión visitando la Urimaco para mirar a si podemos pagar los vehículos también de mayores de 35 toneladas para poder transitar y poder prácticamente acortar el tiempo y que no se nos hagan los costos más caros para no ir por Bucaramanga. Si hay necesidad de colaborar con la cuestión de la infraestructura, porque tengo que hacer unos trabajos, colaboraríamos con el fin de evitar que nuestros carros sean de pronto por la subversión o las fuerzas oscuras nos los quemen o tomen cualquier otra represalia.
Es Leonardo Méndez, el representante de Colfecar en Norte de Santander.
Hay que señalar, Hermes y oyentes, que los gremios han decidido aportar su propia colaboración, digámoslo así, algunos en especie, otros en dinero. En total son 18 millones de pesos que van a aportar los empresarios porque algunos pasos se encuentran en pésimo estado y se requiere rápidamente salir por esta ruta. Algunos entregan su aporte en gravilla, agregados, horas de motoniveladora, y la gobernación brinda su apoyo con el control técnico.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 48 minutos. La Central Unitaria de Trabajadores en Norte de Santander entrega su total respaldo al paro que vienen realizando las madres comunitarias en gran parte del territorio colombiano.
César Tulio García, quien es el presidente de la CUT en Norte de Santander, dijo que ellos apoyan la marcha de las madres comunitarias en la región y exigen igualmente al gobierno nacional la ampliación del presupuesto para la entrega de minuta alimenticia a los más de 25 mil menores de edad que hacen parte de este programa en la región.
La CUT Norte de Santander está respaldando este paro de Sindimaco que pertenece a nuestra Central Unitaria de Trabajadores. Nosotros hemos manifestado primero que el gobierno nacional debe cumplir con los acuerdos que se hicieron a nivel nacional en el año 2013. Y estamos exigiendo que se amplíe el presupuesto para la minuta de alimentación a los niños de Colombia. De igual manera se está solicitando, se revise, porque es que hoy se estaba hablando de una bonificación de pensión para madres que vienen prestando 20 y 25 años sirviéndole a toda la niñez, no solo del norte de Santander, sino también de Colombia, por una pensión digna a estas madres que vienen realizando un trabajo que no es por lo contratado, que es 5 horas. Ellas están desde las 4 o 5 de la mañana para poder atender y hacer una labor de bienestar social en el aspecto de salubridad, en el aspecto de juegos didácticos. Y por último, estamos solicitando al gobierno nacional que acabemos con la tercerización y que de verdad asuma la función del Estado, el bienestar familiar, como debe ser.
Ese es Artulio García, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en Norte de Santander. En este momento, las madres comunitarias que se encuentran protestando en la ciudad de Cúcuta organizan una marcha por las principales calles de la ciudad para hacer visible la problemática de las más de 2.000 mujeres que se dedican a esta labor en Norte de Santander.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 50 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. En las últimas horas, la base militar del ejército, ubicada entre los municipios de El Tarra y Tibú, fue atacada con cilindros y tatucos. Afortunadamente se repeló el ataque, dijo el coronel Wilson Camargo, comandante de la 30 del ejército. Según el coronel Camargo, el ELN y el EPL vienen realizando en forma conjunta acciones violentas en la zona del Catatumbo, quienes responden ante las capturas y operaciones militares que se realizan en contra del narcotráfico, negocio que ha sido muy lucrativo para estos grupos guerrilleros. Agregó el oficial que, infortunadamente, el objetivo de estos dos grupos es desestabilizar a la población civil y originar mayor desplazamiento de familias campesinas en la zona del Catatumbo. Asimismo, expresó que las tropas del ejército continuarán realizando control en la zona con el objetivo de evitar acciones terroristas contra el sector petrolero, vial y energético. RCN Noticias. Mediante reunión de mesa directiva de la Corporación Consejo de Cúcuta, se estudiaron las propuestas de las universidades con Facultad de Derecho y la seleccionada fue la Universidad de Pamplona, amparada en los siguientes aspectos: la experiencia que tiene en el concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la oferta económica que se ajusta al presupuesto de la entidad edilicia. En el transcurso de la semana se sellará el contrato con la universidad y se expedirá la convocatoria, al tiempo que inicia la recepción y estudio de las hojas de vida de los candidatos por parte de la entidad contratada. Asimismo, la plenaria le otorgó la facultad a la mesa directiva para desarrollar el proceso, el cual consta de dos pruebas. Una de conocimientos académicos que corresponde a la eliminatoria equivalente al 60% y de competencias laborales que es calificatoria y equivale al 15%, sumando el 75%, y la etapa de la entrevista a cargo de la corporación para un total del 100%, donde habría la posibilidad de elegir el personero. El proceso de análisis de hojas de vida, la aplicación de las diferentes pruebas, posterior entrevista y publicación de resultados, tomarán un plazo de 60 días, los cuales coinciden con el tiempo establecido por los cabildantes para retornar a las sesiones ordinarias y dar elección a los candidatos que resulten.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12:54. Y hoy se conoció un fallo que sale a favor de las víctimas de la violencia, quienes habían sido despojados de sus tierras. El programa de restitución de tierras, recordemos que busca precisamente regresar las parcelas a los campesinos, pero se han presentado algunas fallas, algunos inconvenientes, especialmente en esta zona del país, y existen denuncias de los campesinos que, pese a las demandas pertinentes, pasa el tiempo y no se logra recuperar sus tierras. Tierras que perdieron por la llegada de los paramilitares, por la llegada de los autodefensas. Estamos hablando de hace 10, 12 años. Adriana Martínez, quien es la coordinadora de la lucha contra la impunidad, dijo que en estos momentos se tienen gratas noticias a campesinos de la zona del Catatumbo.
El objetivo general es socializar los triunfos que se han obtenido en materia de litigio estratégico en restitución de tierras. Por un lado, con los parceleros habitantes del predio Llano Grande en el corregimiento de Campo 2, en el municipio de Tibú. Por otro lado, la defensa que se viene haciendo del derecho a la vivienda digna de la población asentada en el sector del anillo vial occidental en la ciudad de Cúcuta, y asimismo la población asentada en el corregimiento, en el asentamiento de Los Canarios en la ciudad de Cúcuta. Igualmente, socializar el foro que se adelantó la semana pasada, el foro departamental de paz, adelantado aquí en la ciudad de Cúcuta, en donde se socializó con los sectores de la sociedad civil y con víctimas los acuerdos que hasta el momento se han firmado o se han llegado en las conversaciones entre las FARC y el gobierno en La Habana.
Frente a este tema de restitución de tierras, ¿cuántas familias se han visto beneficiadas? ¿En qué sectores? ¿Y qué problemas han tenido para lograr estos fallos?
Bueno, en materia de restitución de tierras, la corporación ha adelantado la representación de 17 familias de parceleros en el norte de Santander. No hemos adelantado representación de otras familias, pero concretamente con esas teníamos una particularidad que no contemplaba la ley, y generalmente quien solicita la restitución es víctima y quien estaba en el predio no tenía nada que ver con la situación de conflicto armado, pero en este caso concreto estábamos enfrentando a víctimas en un lado y víctimas en otro. ¿Por qué? Porque las personas que están en el predio Llano Grande fueron beneficiadas con una adjudicación del INCODER por ser víctimas del desplazamiento forzado y posteriormente son sometidas a un proceso de restitución de tierras en el marco de la ley 1448, lo que significaba que en cualquier momento hubiera podido desencadenarse un nuevo desplazamiento forzado por cuenta de la aplicación de esta ley.
El doctor Adriana Martínez, coordinadora de la lucha contra la impunidad, y también en Norte Santander se presenta otro fenómeno, personas que compraron predios y que deben precisamente a distintas entidades financieras. Y hoy el gobierno les dice, estas tierras tienen su propio dueño, hay que irse de estos predios, entregársela a quienes realmente pertenecían anteriormente, y las personas que en la actualidad viven en estos terrenos terminan con pagándole una deuda al banco y, segundo, sin sus propias hectáreas. Es una lucha que llevan varios campesinos. Esa situación se presenta especialmente en el municipio del Zulia, en el municipio de Tibú y en el municipio del Tarra.
Donde están las noticias, está RCN La Radio. RCN Deportes.
12:57 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Un cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Tendremos esta tarde fútbol en el Estadio General Santander. A partir de las 3 estarán enfrentándose Cúcuta Deportivo y el conjunto Real Santander. Partido aplazado de la primera vuelta de la Copa Águila. El técnico del cuadro Cúcuta Deportivo ha convocado los siguientes jugadores: Avellaneda y Martínez para la puerta, Jonathan Pérez, John García, Hugo Soto, Carlos Gallego, James Castro, Diego Chica, Víctor Asprilla, Jefferson Solano, Brian Lucumí, José David Lloreda, Elkin Mosquera, Darwin Carrero, Junior Ranquel, el argentino Roberto Nani, Oscar Caicedo y Varela. Son los jugadores que ha convocado el técnico del cuadro motilón, José David Lloreda. Y el pensamiento del partido: es el goleador del equipo y actúa en los dos campeonatos.
Yo pienso que quizás por ahí la contundencia y ser un poco más dinámicos en el juego, aunque estamos evolucionando mucho en eso. Esperamos hacerlo de una buena manera para generar los 3 puntos.
La directiva del equipo rojinegro ha fijado los precios de 14.000 pesos para Sur y 30.000 para Occidental. Entran 2 personas con una boleta. Sin embargo, los niños mayores de 5 años tendrán que pagar como un adulto.
12:59. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más información desde Bogotá.
RCN Noticias.